Valverde el apoyo del público. Y viendo, fíjate, lo que le ha pasado al Atlético de Madrid, que incluso tampoco el Madrid han dado muy sobrado, da la sensación de que en estos octavos de final ha habido demasiadas sorpresas, ¿no? En cualquier caso, creo que mañana el Camp Nou, con el frío, no va a presentar una muy buena entrada a las 9:30 de la noche, y hay que ver cómo reaccionará el equipo, en principio con Messi en el 11 titular y presumiblemente también con Suárez. Aquí se habla y mucho, sobre todo, de la composición de la plantilla en este mercado invernal. Hablábamos ayer de distintos nombres propios, que si Estuani, que si la posibilidad de que fichara a un delantero centro. Hay muchos nombres que se están barajando.
¿Lo de Morata es verdad o no?
Sí, sí, insisten, insisten en Morata. Todavía es uno de los hombres con los que está intentando y soñando. El Barça, Valverde no ha soltado prenda, no ha dado ningún tipo de detalles. Hay muchos nombres que se están barajando en torno a delantero. Pero lo que sí es verdad es que el Barcelona va a renovar a Jordi Alba. Los primeros brotes verdes de la renovación los ha dado Josep Maria Bartomeu. El presidente del Barcelona reconoce incluso una oferta por 5 temporadas para la renovación del lateral izquierdo.
No, por supuesto que seguirá. Estamos trabajando con él una renovación larga para próximos 5 años. Y Jordi es un jugador que, bueno, nació aquí, se formó en el Barça, volvió hace unos años. Y necesitamos, por supuesto, que es que nosotros, es un jugador imprescindible en nuestro juego, por lo tanto, no tengo ninguna duda que seguirá con nosotros.
¿Se están alargando mucho las negociaciones o es algo normal de en este tipo de circunstancias?
Bueno, siempre cada uno intenta negociar para lo mejor para los dos, ¿no? En este caso el Barcelona, pues intentamos adecuar las exigencias o las demandas, bueno, a lo que es la escala salarial del club, teniendo en cuenta que Jordi Alba es uno de los jugadores más importantes de la plantilla y por lo tanto pues debe tener esta calidad y este contrato que él merece.
Más nombres propios, por ejemplo, el de De Jong, el jugador holandés, la perla
de... Lo ha quitado el Paris Saint-Germain, por lo visto.
Eso parece, porque en las últimas informaciones apuntan que el Paris Saint-Germain habría puesto mucho más dinero en la negociación y que ahora el fenomenal centrocampista holandés habría elegido el Ajax. El Barcelona no se rinde, pero da la sensación de que tiene casi casi la carrera perdida. Y el propio Valverde, en otro de los nombres propios, ha reconocido que su renovación sigue igual, pero cada vez da la sensación de que está más cerca de seguir, ¿no? Si las cosas van bien, seguiría en el conjunto azulgrana, aunque de momento no suelta ningún tipo de prenda. Así que vamos a ver mañana cómo reacciona el público, cómo reacciona el Barça, porque una victoria colocaría al Barcelona cerca de intentar revalidar el título de Copa, ¿no?
Mañana empieza la función contigo.
Por supuesto que sí, ahí estaremos.
Hasta mañana, Alfredo.
Un abrazo, José Ramón.
El Español también juega mañana en Barcelona. Sale con un empate a 2 de Villarreal y le vale cualquier empate que no sea a más de un gol. 2-2 allí, un empate a 1 le vale aquí, un empate a 0 también, un 2-2 le llevaría a la prórroga y un 3-3 pasaría al Villarreal. José Agustín Gómez, muy buenas.
Muy buenas.
¿Recupera jugadores el Español porque tenía muchos lesionados, no?
No, en principio no va a recuperar a ninguno de los 4 lesionados, ni a Sergio García, ni a Hermoso, ni a Hernán Pérez, ni a Óscar Duarte. Por eso tiene a 4 chavales del filial entrenando desde el principio de semana Rubi con él. Mañana última sesión por la mañana y ahí decidirá quiénes van a ser los convocados. En principio ya ha anunciado que vamos a ver un 11 muy reconocible, porque la competición para ellos es muy importante, la Copa les llena de ilusión a los españolistas, de ellos consciente el técnico, y por lo tanto van a buscar la victoria desde el principio, no quiere que su equipo salga a especular, y ya les he dejado muy claro que mañana lo importante es salir a ganar desde el principio. Por parte del conjunto castellonense, Luis García dará mañana la convocatoria antes de viajar a Barcelona, pero jugadores importantes como Gerard Moreno, Cazorla, Mario o Víctor Ruiz se van a quedar en Villarreal. 2 de los chavales de la cantera que viajen van a formar parte del 11 titular y conscientes de que lo más importante en estos momentos para el conjunto amarillo es el campeonato nacional de liga, la Copa lo único que haría es ser una alegría para la temporada tan triste que están viviendo, ha dicho Luis García.
Y en San Sebastián, hasta mañana, José Agustín.
Hasta mañana.
En San Sebastián, la Real y el Betis tienen que jugársela como si empezaran de cero, porque empataron a 0 en Sevilla y mañana al Betis cualquier empate con goles le valdría. Iñigo Taberna, San Sebastián, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Ramón? Buenas noches.
Van los dos con todo. ¿Qué novedades hay?
Pues te cuento. En la Real tan solo descansa Llorente, la ha dejado fuera por decisión técnica Imanol, y entra Sandro en su lugar, recuperado de una lesión, una Real que se agarra a eso, al efecto Imanol. Desde la llegada del nuevo técnico realista en sustitución de Garitano, la Real ha ganado los 2 partidos de liga y ese 0-0 de la ida en la Copa. Por cierto, que Imanol ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda mañana al partido contra el Español el lunes. Hubo 17.000 espectadores. Se espera que se mejore esa cifra en el partido de mañana. En cuanto al Betis, más novedades, porque Quique Setién ha citado a 19 futbolistas desde el filial y destacar la presencia del último fichaje, el mexicano Diego Lainez. Se supone, o bien comentabas, José Ramón, que ninguno de los dos equipos va a especular con el once porque quieren pasar a cuartos, aunque Setién, pero sí, ha dejado en Sevilla a Francis y ha Guardado y sigue siendo baja Junior por lesión. Partido interesante, cualquier empate, como dices, clasifica al Betis mañana a las 7:30, ese partido Copa Noeta, Real Sociedad B.
Hasta mañana, Íñigo. Santomé, ¿has visto mucho fútbol internacional hoy?
Sí, sobre todo lo de Italia.
Sí, la Juve 1-0 al Milán con un gol de Cristiano.
Sí, ha marcado Cristiano y un poco el resumen, José Ramón.
¿Pero ha sido fuera de juego, que estaban diciendo?
No, es una jugada dudosa, pero yo creo que está en línea. Es complicada de ver porque es una jugada en la que los defensas salen y Cristiano entra muy rápido, pero si se para la imagen se ve que Cristiano está en posición correcta. Y yo te diría, José Ramón, que el resumen de este partido es el mismo que el de casi todos los partidos de la Juventus esta temporada en Italia. La Juventus gana en Italia a los rivales italianos sin jugar al 100%. Porque no lo necesita, porque jugando a medio gas te da la sensación de que hoy la ha ganado 1-0 y es verdad que ves el marcador y dices solo un gol de diferencia, pero en la segunda parte la Juventus con un poco de acierto hubiese ganado la Supercopa por 2 o 3 goles.
Bueno, es que fíjate, es que la Juve tiene 53 puntos y el Milán, claro, 31.
Es una diferencia abismal, claro. y se ve, José Ramón, en el juego, se ve en el desarrollo del partido y se ven las alineaciones.
O sea, tú ves eso, una... es lo que hace una liga que tenga más valor o menos. O sea,
en Italia ahora lo que tienen, claro, es un muy buen equipo, que es la Juve, que es muy bueno.
En Alemania tienen el Bayern, en, exacto, Francia el Paris Saint-Germain, una liga donde no solamente hay un equipo, no hay ningún interés. La liga inglesa y la liga española tienen equipos, exacto, que están en esa pelea.
Y en Italia ahora mismo, yo creo que más incluso que en años anteriores, la diferencia entre la Juventus y el resto es mayor.
Mira, en Italia ya han jugado la Supercopa. En Italia, por supuesto. Mm-hmm. La han jugado en Estados Unidos, la han jugado en Qatar.
En China
la jugado en Libia, la han jugado en China y ahora en Arabia Saudita. Y no pasa nada. Y no la juegan siempre en agosto. Ahora la están jugando en diciembre y en enero. Se van adaptando un poco a la fecha.
Se van adaptando, sobre todo lo que hay, José Ramón, es un tema de dinero. Es decir, te pagan 7 millones por llevarte la Supercopa fuera de Italia, los coges
y no pasa nada. Y se juega allí, ya está.
Ha salido Higuaín en la segunda parte.
Sí, ha jugado los últimos 20 minutos.
Pero, ¿cómo está esa situación? Porque, a ver, el Chelsea se le quiere traer.
Sí.
Si se le trae, sería cuando soltarían a Morata.
Higuaín está jugando en el Milan, pero pertenece a la Juventus. Higuaín, cuando la Juventus fichó a Cristiano el verano pasado, pues entendía que no lo necesitaba en la plantilla y lo mandó cedido con opción de compra al Milan. Por lo tanto, con el que tiene que negociar...
Es que por esto ya esta noche se ha cerrado el acuerdo.
Están Higuaín en ello, claro. Chelsea. La Juventus negocia con el Chelsea, uh-huh, para venderlo por una cantidad que a la Juventus le parece razonable.
Ahora sí que tiene probabilidad real de Morata de jugar en,
claro,
el Betis, Roberto. Porque
el Chelsea ya tiene el sustituto, ya tiene un delantero centro, uh-huh, para... Bueno, pues abrirle la puerta de salida a Morata y solo falta que el Atlético de Madrid sea capaz de hacer ese encaje de números para que Morata pueda formar parte de su plantilla.
Ojalá la carrera de Higuaín, ¿eh?
Sí,
yo creo que sumas todo el dinero de todos sus traspasos y si no es el jugador más caro de la historia, ahí andará, ¿eh? Porque es que todos los traspasos son millonarios.
Oye, ¿y qué tal ha estado Donnarumma en la portería?
Mal, porque el gol de Cristiano es un remate de cabeza de Cristiano que le va al centro, que le va a una posición en la que un portero de nivel lo tiene que parar, pero Donnarumma se la come, realmente no reacciona bien, está muy
¿Cuántos
lento.
¿Cuántos años tiene ya Donnarumma? ¿20?
Pues Donnarumma tiene... No los ha cumplido aún, los cumple este año. Tiene 19, va a cumplir 20. Lo que pasa es que, claro, lleva tanto tiempo en la portería del Milan, es que debutó con 16 años. Lleva 3 temporadas siendo el portero del Milan, pero va a menos y no termina de ser ese portero de nivel que parecía o que apuntaba hace un par de años.
En este mercado de fichajes que se está hablando ahora y que se va a cerrar. Yo personalmente no sé si el Madrid va a fichar a alguien o no. No me creo que vayan a fichar un delantero con lo que tienen, ¿no? Pero ¿quién sería el mejor para el Real Madrid? ¿Quién sería el mejor para el Barcelona? Que el Barcelona también están con que quieren buscarle un suplente a Luis Suárez.
Hombre, de lo que ha sonado, Stuani para el Barça, porque conoce la Liga, pues estaría
claro,
bien.
Al final... Están fichando suplentes, tanto el Madrid como el Barcelona. El Madrid quiere un suplente para Benzema, que no sé si...
En invierno, José Ramón, encontrar un titular es muy difícil.
Ya lo que faltaba. Un equipo que tiene a Messi y a Luis Suárez, que son los dos máximos goleadores de la Liga, ficha el tercer máximo goleador. Ya es lo que faltaba.
Encima,
ya,
cuesta solo, entre comillas, 15 millones de euros, porque es su cláusula. O sea, tampoco parece mucho. Es un jugador que conoce la Liga. Y en el caso del Madrid, precisamente por lo que tú dices, yo creo que el Madrid lo mejor que puede hacer, salvo que aparezca una cosa muy puntual, una oportunidad muy grande... Yo creo que lo mejor es esperar al verano, porque gastar ahora dinero en un suplente para 4 meses,
claro,
cuando realmente lo que necesitas es un refuerzo, varios refuerzos importantes de primer nivel en verano, creo que lo mejor es esperar, porque evidentemente ahora los Harry Kane y compañía no van a salir de sus equipos.
Oye, Eriksen, el centrocampista este de 26 años del Tottenham, que también estaba al Madrid, había preguntado al Madrid por él, ¿es tan bueno?
Sí, es muy bueno. Es de lo mejor de la Premier, bueno, y del mundo entero en su posición. Y hay una cosa muy importante, José.
Juega en el puesto de Modric.
Claro, para el puesto de Modric, centrocampista ofensivo, creativo, acaba contrato el año que viene. Es decir, que este verano el Tottenham...
Es danés. Este,
es danés, ¿no? Es de Dinamarca, estuvo en el Mundial, y el Tottenham este verano, él ya se ha negado a renovar con el Tottenham, y el Tottenham lo que tiene que decidir es, me lo quedo hasta que acabe contrato y lo dejo
¿cuánto
ir.
¿Cuánto le falta?
Le queda un año. En verano le quedará un año. Acaba en el 2020, o le dejo, o aguanto con él hasta que acabe contrato, o le vendo este verano por lo que sea, por 100 millones, por 120, lo que sea. Yo sí soy el Tottenham. Claro, yo sí soy el Tottenham, intento aprovechar y sacar algo este último verano antes de que se vaya libre.
Vamos a ver, con Hazard, jugar los dos...
Bueno, pueden jugar los dos, sí, Hazard, pero... banda izquierda y Eriksen en el puesto de Modric.
Te tienes que cargar a dos centrocampistas del Madrid,
eso, claro.
Es muy complicado.
Oye, ¿qué ha pasado hoy con Bielsa, el entrenador del Les, que se va a llevar a Casilla, el portero del Madrid
pues...
y que por lo visto ha dado una rueda de prensa porque dicen que le espió a un rival, ¿no?
Bueno, más que a uno, él ha reconocido esta tarde que ha espiado a todos. Todos los rivales contra los que se ha enfrentado en la segunda división inglesa, que son 23 equipos, él dice que ha espiado a todos, que antes de cada partido manda a alguien de su cuerpo técnico a ver el entrenamiento. Entrenamientos que en Inglaterra, José Ramón, son a puerta cerrada. En Inglaterra son un secretismo tremendo con los entrenamientos. Bueno, pues que él manda, lo reconoce abiertamente y dice que lo lleva haciendo desde que entrenaba Argentina, hace 15 años, que ya lo hacía.
Yo con Argentina no se le dio muy bien, porque eliminaron a Argentina del Mundial de Corea, les mandaron a la primera casa. O sea, pues que se tire el rollo y que, vamos.
No, pero hizo una muy buena clasificación, ¿eh? Pasa en el Mundial, tuvo mala suerte.
La mala suerte es que cayó a la primera.
Sí,
¿no?
Sí.
Y la rueda de prensa hoy ha sido tremenda, casi una hora y media de rueda de prensa explicando todo, haciendo una presentación, José Ramón, con todas las imágenes y todos los vídeos de cómo prepara cada partido. Dice que su cuerpo técnico y él dedican 200 horas a analizar a cada rival, que han visto todos los partidos varias veces de todos los rivales.
Chao, chao.
Y
sí, rollo tiene todo el que quieras.
¿Sabes lo que ha dicho?
Pero triunfos, ¿cuántos tiene? Claro.
¿Sabes lo que ha dicho en el club hoy? En el club ha dicho que quería hacer hoy una rueda de prensa. Entonces, como este está un poco de la cabeza, tal...
Saben que iba a dimitir.
Claro, han pensado, en el club han dicho, ¿pero para qué? Y dice, no, vamos a ver. Dice, mañana tiene otra rueda de prensa para preparar el partido del fin de semana. Y dice, no, mañana vamos a hablar de fútbol. Dice, y hoy hablamos de espías. Y entonces ha hecho hoy la rueda de prensa solo para el tema este del espionaje.
Decía el tío Melitón que todas las cabezas no están iguales y qué razón tenía.
Pues a Leeds lo tiene primero en segunda división inglesa y tiene pinta de que van a ascender y que el año que viene, si él sigue, pues estará en la Premier, en la primera división.
La 1:13 y todavía no os he contado lo del balonmano, que ha ganado España 32-21 a Macedonia, que juega mañana con Croacia, ni Rafita Plaza, que le tengo en el Open de Australia, no os ha contado nada de cómo ha ganado Rafa Nadal esta mañana.
El transistor. Onda Cero.
Esta tarde en T4...
Don José Manuel Ochotorena. Ochoto, muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Qué pasa,
gracias,
hombre? ¿Cómo estás?
Pues nada, bien, bien, con un añito más y bueno, que pesa ya, vale, evidentemente.
Esto es así, sabes que yo tengo siempre una deuda moral con la gente seria y formal de este país y yo tengo que llamarle el día de su cumpleaños. Luego ya si quieres decir la edad que cumples, la decimos, José Manuel.
No tengo ningún problema.
58 castañas, estás para debutar. Exacto. Ahora mismo,
Bueno, no tanto. Ya me gustaría. Esperamos como para debutar. Pero bueno, estamos bien, que es lo más importante, con salud y trabajando, que es lo que también hay que valorar.
Desde luego que sí, llevas un montón de años en el Valencia y ayer te dio una alegría. Yo creo que te adelantaron el regalo de cumpleaños, ahí ayer noche.
Sí, bueno, la situación evidentemente no es la que nosotros esperábamos y bueno... Pues cuando entras en una falta de resultados como la que estamos teniendo últimamente, pues siempre una alegría como la de ayer en una competición como la Copa, que es una competición muy bonita, pues nos satisface mucho.
Pero, chico, que yo no sé, ¿cómo está Marcelino? ¿Tú le ves tranquilo? Yo le veo bien, no sé cómo le ves tú.
Sí, yo le veo bien. Yo creo que, como has dicho tú, la sensación que nos está dando hacia el exterior o incluso con nosotros que convivimos en el día a día con él, es la misma, o sea, evidentemente muy responsabilizado por
por los resultados y que no son por ahora los que nosotros hubiéramos deseado, pero a la vez siendo muy consciente e intentando transmitir ese punto, digamos, de serenidad y de experiencia.
Momentos así solo se viven en T4. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde con Vicente Ortega.
El transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, ya os he dicho que se está jugando estos días el Mundial de Balonmano en Alemania y Dinamarca. La selección española está jugando en Alemania. Son los actuales campeones de Europa. Y esta noche han ganado 32-21 a Macedonia. Héctor Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, José Ra? Buenas noches.
Segundo tiempo espectacular, ¿verdad?
Sí, se llegó al descanso 12-13 con algunos problemas para España, pero la verdad es que el arranque de la segunda mitad ha sido brutal. 0-5 de parcial para el conjunto español. Este largo Gonzalo Pérez de Vargas en la portería, más de un 50% de acierto en la meta del conjunto español, incluso dos goles para el guardameta del FC Barcelona. Y al final yo creo que la mayor demostración de poderío en lo que llevamos del campeonato para el combinado español, que con este 21-32 ya logra matemáticamente el pase a la siguiente ronda.
¿Está España al nivel del año pasado cuando fue campeona de Europa? Hoy, bueno, sobre todo Gonzalo Pérez de Vargas, el portero, ha estado espectacular, ¿eh?
Sí, fíjate que era una de las dudas, ¿no? La portería, precisamente, la ausencia de Sterbik, que el año pasado la llegada del guardameta veterano a último momento, precisamente por la lesión de Gonzalo Pérez de Vargas. Pero yo me quedo con la actuación contra Japón, primero de Rodrigo Corrales y ayer de Gonzalo Pérez de Vargas. Tenemos una de las porterías más completas del Mundial y esa puede ser una de las bases para seguir dando pasitos adelante y para, ¿por qué no?, soñar con tener la tercera estrella en la camiseta.
Hasta ahora, las únicas selecciones que han ganado todos son España, Croacia, Dinamarca, Suecia y Noruega. Francia, que es una de las favoritas, pero empató ayer con Alemania. Mañana, ante Croacia, nos jugamos el ser primeros de grupo, ¿no?
Nos jugamos ser primeros de grupo y además nos jugamos, que es bastante más importante, pasar a la siguiente ronda con 4 puntos en el casillo. Hablabas antes de los empates de Alemania, de Francia y demás. Esto es muy importante porque con ellos los vamos a cruzar en la siguiente ronda y con ellos tenemos que intentar luchar para estar en semifinal. Si estos se van dejando puntos por el camino y España pasa con 4 puntos a la siguiente fase, pues habríamos dado un paso importantísimo para estar entre los 4 mejores.
¿Y qué tal está Croacia? Ha ganado todo, ya lo sé, pero...
Lo ha ganado todo, tiene algunos problemas en la portería, pero cuenta con una primera línea de muchísimo nivel. Principalmente, quédate con un nombre, Dubnyak. Es el central y lateral también del Kiel, del conjunto alemán, es la gran estrella del conjunto croata. Y aunque no tiene tanto nombre y tanto nivel como en años anteriores, está en pleno proceso también de renovación el cuadro croata, no deja de ser siempre peligroso. Ahora mismo yo creo que España está un pasito por encima del cuadro croata, pero no deja de ser un rival con nombre y de muchísimo peligro.
Pues mañana a las 8:30, España-Croacia por el primer puesto de nuestro grupo. En tenis, Rafa Nadal ya está en 16avos, es lo que se puede decir la tercera ronda del Open de Australia. Ha ganado esta mañana al australiano Edel. Rafa Plaza, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Ramón? Muy buenos días.
Oye, el saque nos va de maravilla, ¿eh? Esto, como lo hemos cambiado, hemos hecho la palanca que hacemos ahora con la cintura hacia atrás y entrando... pisando el campo, va bien eso.
Bueno, el saque va de maravilla. De hecho, no lo ha perdido ni una sola vez esta noche con Matthew Ede en el partido que tú decías, de segunda ronda. Muy bien, Rafa muy agresivo, jugando con mucha confianza. Parece mentira, de verdad, que haya estado 4 meses parados. Y yo creo que incluso él está sorprendido del nivel que está dando.
Eso y va a ser cosa del saque, ¿eh?
Va a ser cosa del saque y cosa de los cambios que le han hecho Moya y Francis Roch. Un saque que lo va a poner en práctica durante toda la temporada y que busca lo que hemos contado aquí, alargar su carrera y que sus rodillas no sufran tanto.
Bueno, hoy han ganado todos, pero ¿qué es lo que le ha pasado a Bautista con Milman? Que ha ganado los 2 primeros set, parecía, y luego se ha dejado empatar. Ha tenido que ganar en el 5º set.
Y luego lo ha tenido complicado, de hecho lo ha celebrado de rodillas, iba ganando, como tú decías, 2-0, luego ha comentado que estaba flotando, que estaba jugando sobre la pista a un nivel increíble. Ha empatado Milman el partido ganando el tercero y el cuarto y al final se va a llevar al quinto. Bautista, que le ganó a Murray en 5 sets, hoy a Milman en 5 sets. Vamos a ver si la siguiente ronda contra Khachanov la puede superar en menos tiempo porque lleva un desgaste bastante grande ya a estas alturas de temporada.
Bueno, ahora a las 3 de la mañana juega Carreño, a las 8 Carla Suárez y a las 11 mañana juega Muguruza. Y sobre las 11 de la mañana también el partido, el partidazo entre Djokovic y Tsonga. ¿Le pueden dar un susto a Djokovic?
es el partido de la jornada, lo has dicho tú, este Djokovic-Songa. Sí le pueden dar un susto porque Songa ha vuelto de una lesión, está muy, muy bien, jugando muy bien. Ha dicho que se encuentra al nivel de 2008 cuando llegó aquí a la final. Y es un partido duro e interesante. Vamos a ver si Djokovic pasa esa prueba. En principio favorito, pero un rival duro para esta segunda ronda.
Que tengas buen día, Rafa.
Tú también, José Ramón. Adiós.
Yo tendré buena noche, espero. Gustillo, ¿tú qué vas a tener? ¿Qué te queda?
Pues esperemos que bien. Pues lo decías ahora con Santomé. En Italia dan por hecho ya el acuerdo entre la Juve y el Chelsea. Higuaín se iría de momento cedido hasta final de temporada al equipo inglés por 9 millones de euros y con una opción de compra de que se pudiera quedar en la Premier ya la próxima temporada. Y esto puede producir ya una operación en cascada. Facilitaría la salida de Morata del Chelsea, principal candidato del Atlético de Madrid. Ya te dijo Roberto que había acuerdo Morata-Atlético de Madrid.
Pero no le hacéis caso, no le hacéis caso.
Antes el Atleti tiene problemas porque tiene que soltar a Kalinic. Ahora el candidato para que Kalinic siga jugando es el Milán. Es decir, que podría retornar al Milán porque sin Higuaín al Milán le hace falta un delantero. Iría Kalinic. Y después de Kalinic,
¿se lo vendemos más barato o como lo hemos enseñado un poquito?
Pues de momento lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es que el Milán acepte que vuelva Kalinic, porque ya el año pasado le dejó salir porque no había rendido como esperaba el equipo italiano. Y otro problema del Atlético de Madrid es que también está buscando salida a Gelson, al jugador portugués, con el que todavía no se sabe qué va a pasar. El Sporting de Lisboa, bueno, lo último que se desató pidiendo más de 100 millones de euros, porque sabes que vino aquí después de la espantada que hicieron por los ataques del presidente, y eso está todavía en asuntos judiciales que tendrán que determinar la indemnización que tiene que pagar el Atlético de Madrid. Pero bueno, de momento se desbloquea el futuro de Morata, y el Atleti, si suelta a Kalinic, puede que Morata vista de rojiblanco a partir ya de las próximas semanas. El Mónaco también ha llegado a un acuerdo con Batshuayi, el delantero centro del Valencia, pero en este caso la operación también está bloqueada por el Chelsea. El Chelsea quiere cobrar un traspaso. Batshuayi estaba cedido en el Valencia por el Chelsea y ahora el Valencia, si lo cede al Mónaco, el Chelsea quiere cerrar la operación, pero cobrar un traspaso. Ahí no hay acuerdo y de momento la operación está bloqueada. Y más nombres del día: Isaac Cuenca, que estaba sin equipo. ¿Te acuerdas que el Reus le quiso inscribir? No le dejaron el pasado verano por lo del fair play financiero. Y se marcha al equipo de Fernando Torres, al Sagan Tosu de la Liga Japonesa, equipo al que ahora entrena Lluís Carreras. Desde hace poquito, Lluís Carreras, nuevo entrenador del Sagan Tosu. Y otro entrenador, Imanol Idiáquez, que estaba en el Zaragoza, regresa a Chipre. En la pasada temporada entrenaba a la EK Larnaca de Chipre, dejó a este equipo para venir al Zaragoza, le han echado del Zaragoza y tres meses después regresa a Chipre a la EK Larnaca, equipo que entrenaba Andoni Iraola, el que fuera jugador del Athletic Bilbao. Y en motor, novena y penúltima etapa del Dakar, victoria de etapa para Alatilla, que es prácticamente vencedor porque mañana acaba el Dakar y lo tiene muy bien. Nani Roma se afianza en la segunda posición y ha abandonado Peter Hansel. Son las novedades principales del Dakar hoy.
Tú lo del Dakar lo sigues poco.
Poquito, la verdad es que sí. No. Y sin
mira tener, que a tu niño le gusta darle al puño, pero
sin no, tener a Carlos Sainz en coches ni a Barreda en motos, pues menos todavía.
Sí. Roberto, ¿qué saludos tenemos del tercio?
Pues lo vamos a dedicar a un grandísimo amigo, que es el doctor Daniel Celemín Canorea, un prestigioso cirujano cardiovascular, grandísimo oyente, tuyo desde hace muchísimo tiempo, y está con él. Y dice, no hay un día que no escuche a José Ramón.
Hombre,
le gusta muchísimo el programa. Y además es un grandísimo aficionado al deporte, sobre todo al fútbol y al Real Madrid. Y como me cae muy bien.
Es un honor tener el prestigio de un doctor de esa categoría.
Fíjate. Cirujanos cirujanos del mundo. Sí. El doctor... El doctor
que la patata hay que tenerla siempre en un taller adecuado, ¿eh?
Y además en sus manos.
¿Y tú qué has ido a que te mirara hoy?
No, he estado con él. Somos amigos. Hemos ido a hablar del Madrid.
¿Qué va a hacer falta un partido como si del Madrid así?
A un convencimiento. Sí. Primero, que cuanto antes.
Del Madrid.
Que sí, él es muy madridista. Y que cuanto antes Michel se siente en el banquillo, mejor. Solari es la cuarta derrota. El Real Madrid lleva 4 derrotas con Solari. Eso es números que prácticamente lo de la
12 esta temporada, Roberto, me parece que debe llevar 12 oficiales esta temporada, o 10 en 32
pero
partidos.
Pero 4 temporadas.
No, que en el Castillo estaba imbatido.
Solari es un problema en estos momentos.
Creo que había perdido un partido, pero iba muy bien. Estaban puestos de playoff.
Pero bueno, eso ya es historia. Estamos ahora en el presente.
Coño, pero me han preguntado, Roberto.
Yo le he preguntado.
Pues. La realidad es que
siendo extremeños, partidos, que no los entendéis.
No se entiende. Yo no le trago.
No. Íntimo amigo de su padre. Antes que él naciera, sí, yo soy
amigo de su padre.
De su padre y de su familia. Y él lo sabe. Su padre es un grandísimo escritor.
Sí, señor.
Un grandísimo escritor y un grandísimo amigo mío, y él lo sabe. Y un grandísimo político. Y un grandísimo,
ahora te lo he ganado.
Y un grandísimo político.
Ahí nos hemos vuelto.
Mandamos un abrazo a Alfonso Morata, al padre de Álvaro Morata, que lleva unas horas trabajando intensamente. Ya está recuperado de la gripe, sí, y se las mandamos
pues, con mucho. ¿Traemos al chico al Atleti o...?
Yo no voy a estar aquí todas las noches repitiendo noticias. Para eso están otros, no, para copiarlas y no tener la decencia profesional de citar de quién
hablamos. Conviene que sea reiterativo, Roberto.
Ya, pero yo hace 4 días, a la semana pasada, te dije la historia de Morata. No voy a estar todas las noches aquí.
No tienes por qué, pero...
Tenemos que ocupar
pero sí,
de otro tiempo.
Sí, debes de ser reiterativo, porque estos niñatos, pues ya saben...
Bueno, que así les va. La historia de Solari, pues altamente preocupante. Preocupante y... La persona ideal para mí, no sé si tú qué opinas, sí, para entrenar al Real Madrid en este momento se llama Michel.
Michel. No quieres repetirlo, hace 4 días, pero lo que has dicho hace un minuto lo estás repitiendo otra vez.
Yo no he dicho aquí que Michel...
Lo has dicho hace un rato.
Ahora mismo.
Hace un rato.
A mí me gustaría que Michel entrenara al Real Madrid. Yo creo que se lo merece. Y además, el otro día que tuve la oportunidad de hablar con él, yo creo que Michel está perfectamente y es lo que necesita en este momento el Real Madrid. Porque es que el estado de crispación en el que está Solari, yo creo que no le da para rendir más. O sea, hoy la rueda de prensa suya, de verdad, pues ya hay un momento que te produce cierto agobio. De Isco no hablamos. No paso. ¿Cómo va a catalogarse a Isco, que lleva un mes sin jugar un partido entero? Pues ya está. O sea, ese es el problema. Es Solari, que se ha cargado. No se ha cargado. Que de verdad, un patrimonio al Real Madrid como el de Isco, que es probablemente futbolista de mayor nivel para venderlo, se lo haya destrozado. Siguiente, Atlético Madrid.
A ver.
Me ha sorprendido que la gente dice, bueno, he escuchado, no pasa nada. No, es una, para Atlético Madrid, a nivel de prestigio, a nivel económico y a nivel de todo, es un palmo muy fuerte.
Bueno,
más
pero
allá,
lo hemos asumido. Lo hemos
más
asumido,
allá
lo hemos
del asumido. Acierto del tándem entre Onésimo y Eusebio Sacristán. Sí. Por cierto, esta mañana en el hotel Eurowilden ha habido una cumbre. Robert Fernández, el que fuera director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Eusebio Sacristán y Julen Lopetegui han estado reunidos gran parte de la mañana. Por cierto, en el hotel Eurowilden esta mañana la persona más buscada y más deseada era el uruguayo Estuani. Está todo el mundo detrás de él. Lo que me ha sorprendido es la presencia de nuestro amigo Julen Lopetegui en esa conversación. Es cierto que me parece que jugó con Eusebio Sacristán y no sé si llegó a jugar en el Barcelona también con Robert Fernández, pero han estado allí durante bastante...
Jugó poco, la verdad. ¿Perdón? Que jugó
en Barcelona,
jugó poco. Sí. Igual compartieron algún entrenamiento.
¿Quién?
¿Lopetegui? ¿Amigo?
¿Lopetegui? Que jugó, me parece, un partido con el Fútbol Club Barcelona, pero estuvo en el Fútbol Club Barcelona durante bastante tiempo. El sorteo es el viernes a las 5 de la tarde en la Real Federación Española de Fútbol. Y te voy a dar una noticia.
Porque ahora no lo quieren poner a mediodía, lo ponen a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, sí. Es la hora que le gusta
a Rubiales.
Sí, sí. Se va a crear una nueva profesión. Va a crear la Liga de Fútbol Profesional, la Real Federación Española de Fútbol. Por cierto, el señor Rubiales está muy preocupado por la evolución que está teniendo el VAR. Está muy preocupado por todo lo que está ocurriendo el VAR. Digo, una nueva profesión, y es la de gestor y administración y administrador del VAR. La próxima temporada no va a haber árbitros de primera división en el VAR. Se va a crear un cuerpo de técnicos. Pueden ser árbitros, pueden ser gente que controle la televisión, que controle lo que tiene que ser. Hay 10
árbitros. Guardias civiles de tráfico que están con los radares. Que
controlen las televisiones, claro, para las líneas.
10 árbitros que han suspendido en el VAR. Hay 10 árbitros que han suspendido en el VAR.
Y yo voy a suspender si no te das prisa, porque tengo que terminar esta noche.
Y hay 10 árbitros que al parecer también han suspendido en el terreno de juego.
Sí.
Voy a mandar un saludo.
Raúl. Manda un saludo.
A Paco Cecilio, que dice, me ha dicho hoy, que hacía muchísimo tiempo, que si te pasa algo con él, en serio. Me llama Paco Cecilio.
Tenía que hacer como Velasco Carballo, en vez de decir, hay 10 árbitros que han suspendido. Nombres, ¿quién ha suspendido?
¿Quién ha suspendido?
Tú no has dicho que no se tiene que...
Raúl Granado, ¿qué nos han dicho en las redes sociales?
Es un fracaso la eliminación del Atlético de Madrid en la Copa. El 82% dice que sí, el 9% que no, y al 9% restante le da igual. Dice Elena, sí es un fracaso. Cuando el Atleti gana a Madrid o Barcelona, Simeone no tarda en apelar a la diferencia de presupuesto para ensalzar a los suyos. Hoy su equipo ha caído ante un equipo con un...
Los borreguitos cantaban.
Todas las noches, el Transistor en Radio Marca.